todos y bienvenidos a una transmisión más del podcast de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica, un espacio donde le damos difusión a esta rama de la ingeniería con ayuda de expertos que nos compartirán el gran conocimiento que tienen de su campo de acción e interés. En esta ocasión, nos acompaña el ingeniero Héctor García Estrada. Dando una cordial bienvenida, cedo la palabra a nuestro entrevistador, Víctor Cervantes.
Antes de comenzar, quiero hablar un poco sobre algunos de los muchos papeles destacados de nuestro estimado invitado. Él es el ingeniero Héctor García Estrada, quien es egresado de UPIBI, del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con diversas publicaciones de trabajos de investigación y conferencias impartidas en congresos nacionales e internacionales, además de publicaciones en revistas científicas. Participó en el programa de intercambio escolar en la Universidad de Nuevo México, con el programa de Ingeniería Eléctrica. Actualmente estudia la maestría en Ingeniería Biomédica, con especialidad en bioinstrumentación, en la Escuela de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York, laborando como asistente de investigación en el Instituto Tech for Health del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York. Bienvenido, ingeniero Héctor. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Para comenzar con esta entrevista, me gustaría que nos platicaras un poco acerca del proyecto en el que actualmente estás colaborando en ese instituto de investigación.
Por supuesto, Víctor. El proyecto en el que actualmente estoy trabajando busca desarrollar instrumentos para revisar el estado de órganos, principalmente corazón y pulmón, en el proceso de extracción de un donador y en su posterior trasplante a un paciente que lo necesite. El proyecto se divide en dos etapas. La primera etapa consiste en asegurarnos de que el órgano se encuentre en buen estado desde que es extraído del donador y en su almacenamiento, en el cual estamos diseñando una red de sensores de temperatura para colocar sobre la pared del órgano, para monitorear durante todo el tiempo desde la extracción al enfriamiento y el transporte, que el estado del órgano sea el ideal y evitar los daños por congelamiento que se llegan a presentar en estos procedimientos. El segundo proyecto que nace de este primero es desarrollar un sistema de instrumentación que pueda ser utilizado para monitorear el estado de salud del corazón una vez que fue trasplantado en el paciente y por buscar detectar de forma temprana y sin necesidad de biopsia el rechazo al tejido por el paciente, buscando con esto disminuir los tiempos de atención y poder tener una mayor respuesta desde el punto de vista farmacológico para no llegar a tener que hacer otra operación para que el paciente se recupere.
Y bueno, ya que nos comentaste en lo que has trabajado, sabemos que la instrumentación es una rama de la biomédica y de muchas otras ingenierías, la cual puedes laborar en diferentes ámbitos. ¿Nos podrías definir qué es la instrumentación y cuál es su importancia en la biomédica?
Claro, la instrumentación como tal está definida como aplicar una serie de instrumentos para poder medir, indicar y almacenar un parámetro físico para darle una aplicación de observación o control. ¿Qué quiere decir esto? Que forzosamente voy a tener un proceso que se va a estar dando y que voy a buscar medir algún parámetro de este proceso, ¿sale? Y la otra parte es que vamos a tener el instrumento para poder medirlo. Entonces, estas son las tres principales partes de la instrumentación. Tenemos el proceso, el parámetro a medir y el instrumento que vamos a usar para medir el parámetro. Puede ser tan sencillo como poder decir, voy a medir cuánto mide un pedacito de una hoja con una regla, que en este caso el proceso sería como tal la medición de la longitud de la hoja, el parámetro es la longitud de la hoja como tal, y tu instrumento sería la regla que lo utilice. Entonces, siempre vamos a tener estas tres variables relacionadas. Ahora, ¿dónde entra la parte de la instrumentación en ingeniería biomédica? Entra particularmente lo que conocemos nosotros como bioinstrumentación. La bioinstrumentación como tal es el desarrollo de tecnologías o de instrumentos para poder medir o manipular parámetros de sistemas biológicos. Y aquí vamos a ver que la finalidad va a ser diferente. Ya no nos vamos a ir a observar o controlar, sino que aquí la finalidad de hacer esta instrumentación va a ser de obtener un diagnóstico o de poder dar tratamiento a una enfermedad. Entonces, si nos damos cuenta, la bioinstrumentación como tal consiste en poder medir cosas del paciente, no es necesario que sea un ser humano, también puede ser algún animalito como un perro, un gato, etcétera. Pero la idea es medir algún parámetro del paciente para que el médico o el profesionista de la salud correspondiente tenga información para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento de la enfermedad que esté afectando a nuestro paciente. Si nos vamos de ese punto de vista, parecería que es un pilar fundamental de la biomédica desde el sentido de que son estos dispositivos de diagnóstico los que empezaron a darle entrada a la biomédica al mundo médico, o a los que le dieron, los permitieron tener a la biomédica ese reconocimiento.
Es realmente importante porque sin la instrumentación no tendríamos los equipos como los conocemos ahora. Sin embargo, con lo que nos acabas de mencionar, muchas veces se podría confundir la labor de quien hace instrumentación y quien realiza mantenimiento. Esto es debido a que realizan actividades similares. ¿Nos puedes explicar cuál es la diferencia entre estas dos disciplinas?
Claro que sí, Víctor. Como les contestaba en la pregunta anterior, la instrumentación es la serie de herramientas y tecnologías que se van a aplicar para poder medir un parámetro físico de un proceso que se quiera observar. Ahora, si nos vamos a mantenimiento, mantenimiento son las series de acciones para prevenir o corregir el mal desempeño de un equipo. Entonces, desde la misma definición podemos ver que son cosas diferentes, pero que sean cosas diferentes no quiere decir que no van de la mano. De hecho, en muchas ocasiones vamos a ver el mantenimiento como una herramienta para poder realizar bien la instrumentación. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando se quiere utilizar algún sensor y tengamos un problema de calibración, entonces se tiene que realizar una acción correctiva para que el sensor mida la variable que se quiere medir como se tiene que medir. O de igual forma, si yo ya tengo un equipo que sé que se está desempeñando mal, puedo utilizar diferentes instrumentos y herramientas, tomando como ejemplo un simulador de paciente, para detectar qué es lo que está mal dentro del equipo para que pueda corregirse.
Claro. Y es que aquí está la diferencia. Una persona que realiza mantenimiento va a verificar todos los parámetros del equipo para asegurarse de que estén bien. En caso de que no lo estén, esa persona va a hacer las reparaciones o la calibración necesaria para que el equipo esté en óptimas condiciones. Sin embargo, este mantenimiento puede ser preventivo o correctivo. Y aquí la diferencia. La instrumentación es únicamente, por así decirlo, cuando el equipo llega y tú lo estás calibrando. Ajá, esto no es parte del mantenimiento, esto es parte de la instrumentación o cuando tú estás diseñando un equipo. Es aquí la gran diferencia. El mantenimiento es para mantener funcionando el equipo correctamente y la instrumentación o es para diseñar un equipo o es para calibrar.
Aquí lo que podríamos retomar es que el mantenimiento y la instrumentación son dos disciplinas diferentes que tienen su identidad por sí mismas. Como bien lo dices, hay mucha gente que podría agarrar y decir, no, pues es que el hecho de verificar que un monitor de signos vitales, por ejemplo, esté calibrado es hacer instrumentación. Podría confundirse con eso, pero instrumentación también considera toda la parte que está atrás del proceso para poder obtener la variable. No es nada más medir por medir, por así decirlo. Y a lo mejor fue algo de lo que me faltó comentar en la primera pregunta. Cuando tú haces instrumentación, tienes que conocer la naturaleza de lo que vas a medir. Por ejemplo, si vas a medir temperatura, tienes que saber pues, qué es la temperatura y por qué vas a medir temperatura. No es nada más llegar, conectar el sensor y ya me está dando una lectura de tantos grados. Tienes que entender el proceso para saber qué significa lo que estás midiendo. Pongamos otro ejemplo con el gasto cardíaco. Sabemos que el gasto cardíaco es la cantidad de volumen que puede desplazar el corazón a cada pulsación. Si lo vemos como una simple medida de, es que quiero determinar el flujo dentro de la aorta, por ejemplo, y se está perdiendo toda la noción atrás de la instrumentación. Porque si voy a medir flujo, bien podría decir así, agarrar y decir, pues si voy a medir flujo, yo sé que un sensor de turbina funciona bien. Entonces, pues ya nada más consigo el sensor de turbina y conecto y mido. Pero no se está observando todo el proceso. Se tiene que considerar el proceso de las pulsaciones del ciclo cardíaco. Se tiene que considerar que vas a estar midiendo dentro del paciente. También tienes que considerar las características del fluido que vas a medir. Entonces, es esta parte de no todos los sensores, aunque midan las mismas variables, van a servir para las mismas instrumentaciones que estés haciendo. Otro ejemplo sería regresando a la temperatura. No es lo mismo medir la temperatura axilar que medir la temperatura de una incubadora. Cuando en ambos procesos es exactamente la misma variable, medir temperatura. Y por ejemplo, en la temperatura axilar puedes utilizar un sensor que no sea muy preciso, que tenga un rango muy amplio, porque al final es una medida preliminar de un parámetro de un paciente ya adulto. Pero si tú usas ese mismo sensor que tiene ese intervalo de error muy amplio en una incubadora donde las diferencias de temperatura pueden implicar condiciones catastróficas, entonces ya no estás haciendo bien la instrumentación. Tienes que considerar todos esos parámetros. Ahora, regresando a la pregunta como tal de por qué mantenimiento no es instrumentación, porque la instrumentación está un poquito más ligada al medir el parámetro y saber por qué lo estás midiendo y conocer el proceso atrás del parámetro que estás midiendo. En cambio, en mantenimiento, tú ya tienes un equipo que puede presentar o no una falla y te quieres asegurar de que esté trabajando de forma óptima. Y lo que comentaba al principio, ambas son disciplinas que son independientes por su naturaleza, pero que pueden estar altamente relacionadas entre sí, ¿sale? Por ejemplo, que tengas una mesa que no esté balanceada y ajustar el tornillo para que esté bien es mantenimiento. También, si nos ponemos desde ese punto a agarrar la regla y medir con la misma regla así de rápido cuánto mide un dedo, es instrumentación también. Pero si nos vamos a las partes más complejas, la instrumentación puede jugar un papel importante dentro del mantenimiento. Un ejemplo de esto es las curvas de calibración, y es algo tan sencillo que hasta lo hemos hecho en prácticas en escuela. Seguramente te tocó en instrumentación, en control, hasta en física, o incluso en bioquímica, donde tenemos un sensor, sabemos que está trabajando, pero puede haber un intervalo de error. Entonces, ¿qué hago? Pongo ese sensor y comparo sus mediciones contra una serie de valores conocidos, y con eso le hago una curva de calibración para saber que esté bien. Aquí lo que va a importar es la finalidad. Si mi finalidad es utilizar este sensor para medir temperatura y no un proceso que yo quiero conocer cómo se va a desempeñar la temperatura, es instrumentación. Si mi función es corroborar que el sensor esté trabajando correctamente, es mantenimiento.
Y con eso queda bien definida la diferencia entre estas ambas disciplinas. Claro, todo esto lo podemos debatir gracias a tu experiencia y tu proceso de formación académica y profesional que has tenido en estos últimos años. Sin embargo, desde tu experiencia y tu opinión, ¿qué tan grande puede ser el mundo de la bioinstrumentación? ¿Qué expectativas tenías en tus días como estudiante? ¿Y qué ha cambiado en tu percepción hoy en día al trabajar en un laboratorio de investigación como el que actualmente estás trabajando?
Ok, empecemos por las expectativas y vamos construyendo para arriba. Si te soy honesto, mis expectativas sobre la instrumentación en el momento en que yo entré a UPIBI, yo ni siquiera sabía qué era la bioinstrumentación. Y creo que es algo que nos ha pasado a la mayoría que optamos por biomédica. Llegamos a biomédica sin saber de qué se trata biomédica. Y en el camino nos vamos enterando y o la amamos o la odiamos. Ahora, en realidad yo empecé a trabajar con estos conceptos de bioinstrumentación cuando entré al equipo de investigación del doctor Agustín. Sinceramente el proceso fue así como de, ok, tienes que adquirir esta señal. ¿Y cómo la voy a adquirir? ¿O qué es esa señal? Tienes que investigar al respecto para saber qué es esa señal y cómo la vas a medir. Entonces, al principio fue esta parte de que es que no sé ni siquiera qué me están pidiendo. Poco a poco, conforme fui trabajando con más cosas, fui viendo más tipos de herramientas, circuitos, teorías, etcétera, empiezas a ver que en realidad la bioinstrumentación es un campo muy fuerte de la biomédica. Y antes de que alguien me empiece a decir, es que biomédica no es bioinstrumentación, efectivamente, biomédica no es bioinstrumentación. Instrumentación nada más es una rama importante de la biomédica. Entonces, es cuando yo empiezo a trabajar con electrocardiografía que yo me empiezo a enamorar de la bioinstrumentación. Si lo definimos de una forma un poco poética, la bioinstrumentación es intentar ver qué podemos vislumbrar del cuerpo humano para brindarles información a los médicos para que puedan hacer su trabajo. Entonces, puede ser desde algo que estamos tan acostumbrados ahí en UPIBI, que de hecho hay un profesor que tiene la broma, es que los ECGs vienen hasta en la caja del cereal, que es la parte de la electrofisiología. Y puede ir también a la parte de poder medir los ángulos, de las longitudes de las articulaciones, la biomecánica del cuerpo conforme se está moviendo. También puede ser esta parte de utilizar marcadores bioquímicos para poder observar el estado del paciente a lo largo de su evolución. Entonces, en realidad, la bioinstrumentación es un área muy grande de la biomédica. Otro ejemplo de bioinstrumentación es el desarrollo de los sensores y transductores de los sistemas de imagenología. Eso también es bioinstrumentación, porque al final lo que estás viendo es poder medir una condición o un parámetro que se está dando dentro del cuerpo utilizando una herramienta específica para poder medir ese parámetro. En realidad, la bioinstrumentación es cualquier medición que puedas tomar del cuerpo humano, si nos vamos por esta parte. Y corrigiendo con lo que había dicho anteriormente, en realidad, si nos vamos a la definición de bioinstrumentación, es medir cualquier parámetro que salga de un sistema biológico. O sea, podemos irnos hasta medir el pH de un medio de cultivo, eso es bioinstrumentación también. Ahora, aquí entra otra parte muy importante, que es la que diferencia la bioinstrumentación de la instrumentación normal, que es que estamos trabajando con seres vivos. Tenemos que ser muy cuidadosos de que lo que midamos y lo que representemos interfiera lo menos posible en el sistema que estamos midiendo. Y sí, y va a haber algunas ocasiones en las que esto no se va a cumplir. Por ejemplo, para poder tomar una biopsia es necesario entrar al cuerpo del paciente, pero siempre se debe buscar hacerlo lo menos invasivo e intrusivo posible.
Y es que es esta parte. La biomédica es una carrera multidisciplinaria y muy compleja. Además, está íntimamente ligada a la construcción de un mejor futuro para los seres humanos. Ese es el enfoque que tiene principalmente la biomédica. Esa es la razón por la cual fue creada la biomédica. ¿Hasta dónde crees que la bioinstrumentación nos podría llevar? ¿Cómo la percibes dentro de unos años?
Si me preguntas cuál es mi sueño, no sé si aquí haya fanáticos de Star Trek, pero cuando llega el Dr. McCoy con el tricoder y lo apunta al Capitán Kirk y le dice, es que estás enfermo, sin ni siquiera tocarlo y nada más, y a una distancia segura, eso sería como la maravilla de la instrumentación. Ahora, ya hablando tangible con lo que hay hoy en día, lo que se está viendo es primero esta parte de promover los sistemas no invasivos, de evitar meterte al cuerpo del paciente lo menos posible. Entonces, con esto lo que se está viendo es sobre todo una reducción del tamaño de los sistemas de instrumentación. Por ejemplo, antes para tomar la temperatura hablábamos de un termómetro de mercurio que por lo menos tenía una longitud de aproximadamente unos 10-15 centímetros, cuando ahora podemos hablar de sensores de temperatura que miden 2 milímetros por 2 milímetros. Incluso en los sistemas de electrocardiografía, uno de los sensores con los que estamos trabajando acá en el laboratorio es un sistema que tiene ya todo el canal de electrocardiografía incorporado con los sistemas de filtros y comparación, el circuito de protección de pierna derecha, etcétera, que viene en un circuito integrado que mide 4 milímetros por 4 milímetros. Yo creo que uno de los principales puntos hacia donde va la instrumentación actualmente es el buscar el reducir el tamaño de estos sistemas. Y es donde entran las otras dos opciones. Actualmente la instrumentación se busca que sea remota y con conectividad a internet. Tomemos un ejemplo clásico, otra vez sacando el electrocardiograma. Para que te puedas tomar un electrocardiograma tienes que ir a un laboratorio o a un hospital. Te tienen que conectar al equipo y tienes que estar conectado un intervalo de tiempo antes de que tu electrocardiograma esté listo para que el médico lo pueda utilizar para hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que está empezando a pasar? Cada vez salen más dispositivos que buscan medir electrocardiograma sin necesidad de tener este equipo de gabinete. Tomemos, por ejemplo, los smartwatch que tienen señal de pulso. Todavía no estás midiendo el electrocardiograma como tal, pero ya estás registrando la actividad cardíaca por medio de una señal de pulso. Y todo eso con un dispositivo que se puede poner en muñeca. En alguna ocasión, haciendo búsqueda de referencias, me encontré con un artículo que hablaba de un electrocardiograma que era del tamaño de aproximadamente dos baterías AA juntas. Y lo único que tenía era dos terminales para que el paciente pusiera un pulgar en cada terminal, registraba la señal y la mandaba por Bluetooth al celular. Y lo interesante de este dispositivo es que incluso la FDA consideraba que la señal era válida para diagnóstico cardíaco. Estamos hablando de un dispositivo que no mide más de 20 por 20 centímetros, que ya te está permitiendo hacer medición de electrocardiografía en un solo punto. Ahora, retomando lo que venía diciendo antes, se busca que sea a distancia y con conexión a internet. Un ejemplo de esto son los últimos modelos de bomba de insulina, que buscan implementar algoritmos de control para, a partir de las mediciones de glucosa, poder determinar cuánta insulina se va a poder introducir dentro del paciente. Previo a esto, lo que se hacía era simplemente programar la bomba de insulina a intervalos de tiempo e inyectar la insulina cada que se vencía el intervalo de tiempo. ¿Cuál es el problema con esto? Que si tu paciente no comió y tiene la glucosa baja y se vence la ventana de tiempo, le vas a meter la insulina de todos modos y puedes llevarlo a condiciones de hipoglucemia muy graves. Lo que se hizo fue primero desarrollar un instrumento que me permitiera medir la glucosa del paciente en tiempo real. Una vez que ya se está midiendo la glucosa, hay varios trabajos al respecto, hay muchos algoritmos, no hay uno solo que sea la respuesta a todo, pero hay varios sistemas que a partir de la medición de glucosa te estiman cuánta insulina hay en el torrente sanguíneo. Entonces, a partir de esta medición, el sistema puede determinar cuánta insulina va a inyectar. Ahora, ¿qué es la otra parte importante de esto? Que es que estos sistemas regularmente tienen un sistema para almacenar los datos y además conectividad Bluetooth con el teléfono del paciente. Entonces, el paciente puede ver cómo va su curva de glucosa y su curva de insulina conforme va funcionando el dispositivo. Y es aquí donde entra el otro punto, que es la conectividad de internet. ¿Por qué nos importa la conectividad de internet? Porque si el paciente los tiene en su celular, se pueden transmitir por internet, donde el médico puede observarlos también y puede tomar decisiones más informadas sobre la terapia que le va a dar al paciente.
Actualmente las innovaciones están a la orden del día. Cada día se está actualizando nuevos equipos, se está creando nuevos equipos e incluso se implementa nueva tecnología o nuevas técnicas. Referente a todo esto, es muy complejo hablar de las nuevas innovaciones que se le podrían hacer a los equipos. Efectivamente, existen muchas innovaciones que aún no se han hecho, sin embargo, que se están haciendo y que ya se están trabajando. Pero en tu opinión, ¿qué cambios o implementaciones te gustaría hacer para que haya una mayor eficiencia en temas de bioinstrumentación de la parte educativa?
Es una pregunta que se puede contestar de mil maneras. Yo creo que una de las cosas más importantes, y no solo para la instrumentación, sino para cualquier desarrollo biomédico en general, es estar en contacto con los médicos. Al final son ellos y ellas los que día a día están con el paciente, dándole seguimiento y son ellos los que saben qué se necesita para mejorar esa atención. Un problema que podemos ver muy seguido es que salen muchos proyectos, pero al final no llegan a ver una aplicación clínica porque los médicos no los necesitan. Y puedo ponerte un ejemplo de lo que nos ha pasado acá en el laboratorio, aquí en la Universidad de Nueva York. Nosotros hicimos un primer arreglo de sensores en donde incluíamos oximetría de pulso, temperatura, acelerómetros. Fue esta parte de que no, ¿qué le metemos? Pues tú métele más cosas para ver qué se va a ocupar. Y fue hasta que nos reunimos con un médico del Centro de Cirugía Cardiotorácica que nos dijo, es que a mí no me interesa el acelerómetro ni el oxímetro. Yo lo que quiero es medir temperatura. Como decía al principio, no solo para la instrumentación, sino para cualquier desarrollo de dispositivos médicos, es necesaria darle este enfoque multidisciplinario. Y recordar que nosotros como biomédicos, aunque llevamos materias que tienen que ver con medicina, ni somos médicos ni estamos en contacto directo con el paciente. Ahora, otro factor importante de la bioinstrumentación es dejar de ver la bioinstrumentación como nada más tengo que aplicar estos circuitos y ya. Y ese es un problema que se da, no sé si en todas las escuelas de ingeniería biomédica a nivel nacional, pero sí en UPIBI. De hecho, la perfilación del ingeniero biomédico que sale de UPIBI está muy enfocada a bioinstrumentación, tan así que llevamos 5 bioinstrumentaciones. Pero el problema es que la mayoría de las veces la bioinstrumentación se ve nada más con voy a hacer el circuito del ECG y esa va a ser mi práctica. O voy a hacer el circuito de la bomba peristáltica y esa es mi práctica. Entonces, a pesar de que la materia se llama bioinstrumentación, se pierde el enfoque de la bioinstrumentación. Porque en ningún momento nos preguntamos, es que mi circuito tiene que tener una ganancia de 1000. ¿Pero por qué tiene que tener una ganancia de 1000? ¿Por qué no le puedo poner una ganancia de 500? ¿Por qué no puedo meter la señal ya directa? Entonces, como te comentaba, se pierde esta parte de la bioinstrumentación como una disciplina donde tengo que conocer el proceso para poder saber qué parámetro es el que quiero medir y qué consideraciones tengo que tener en mi instrumento para poder medir ese parámetro, a nada más el replicar los circuitos que ya sabemos que funcionan. Ahora, otro detalle es que la bioinstrumentación no es una... A pesar de que la UPIBI perfila a sus ingenieros muy fuertes hacia bioinstrumentación, la bioinstrumentación es una rama que tenga mucho desarrollo en México. Y casi todo el desarrollo de estos dispositivos e instrumentos de instrumentación se da en otros países. Y lo que llega a México es el dispositivo ya terminado para su venta y distribución. En esto no quiero decir que no vale la pena hacer bioinstrumentación en México. De hecho, al contrario, siento que hay gente muy capaz que ha podido hacer muchas cosas con lo que se tiene allá en México. Pero necesita más desarrollo y más fuerza. Recordando el podcast que tuvieron con Beto de Biomédica y también un artículo que alguna vez leí cuando empezaba toda esta situación del coronavirus, te decía, al primer mundo lo va a salvar sus recursos, pero a Latinoamérica lo va a salvar su ingenio. Entonces, a lo mejor no tenemos el dinero que queremos para poder comprar una tarjeta que ya me mida todo y me entregue todo listo, pero hay gente muy capaz, no solo en el Politécnico, sino en todo México, que con lo que tiene en la mano puede desarrollar instrumentos que sirven para atender a la salud de los mexicanos. Y ahora, y otra consideración de por qué es importante desarrollar una empresa de instrumentación en México. Los instrumentos que se desarrollan en Europa, en Estados Unidos, entre otros, están desarrollados para atender a pacientes de Europa y de Estados Unidos. Alguna vez platicando con un urgenciólogo, me decía que pidieron una máquina de rayos X en el seguro, les llegó, pero la máquina de la altura estaba a unos 75 metros, porque esa es la altura promedio de un hombre en Estados Unidos, cuando el promedio de estatura de un hombre en México es de unos 60. Pero aquí nuevamente, al mexicano lo va a salvar su ingenio. Lo que hicieron en ese hospital fue agarrar un guacal, ponerlo en la base del dispositivo y que los pacientes se subieran para poder tomar las radiografías. Entonces, este es uno de los aspectos de por qué es importante desarrollar más instrumentación en México, porque solo los mexicanos saben cuáles son las dolencias y las necesidades de los mexicanos. Y lo puedo decir desde acá, los recursos no son para atender los problemas que más afectan a los mexicanos. Si estuviera trabajando en un proyecto aquí en Estados Unidos que fuera para atender a mexicanos, estaría trabajando con algo sobre diabetes o algo similar. Pues estamos trabajando sobre trasplantes de corazón porque es una problemática que afecta a la población de Estados Unidos. Ahora, no con esto estoy diciendo que lo que se haga aquí no sirva para atender las dolencias de allá, pero sí es importante considerar que todos los dispositivos que se hacen en el extranjero están ideados para la población del extranjero, no para la población de México, y están desarrollados tomando en cuenta las necesidades del extranjero. No es necesario que nos vayamos a las necesidades de la población, puede ser tan simple como que en Alemania el voltaje que se maneja es 220 volts y lo mandan a México donde se maneja 120. Pueden ser cosas tan sencillas como esas. Lo comentaba Beto, esta pandemia demostró que se tienen las herramientas necesarias para desarrollar este tipo de cosas en México. Y no solo en México, en toda América Latina. Entonces, hace falta más apoyo tanto del sector privado como del gobierno para poder desarrollar estas nuevas industrias de dispositivos médicos en México, donde la bioinstrumentación va a tomar un papel importante porque es la que va a proveer los datos para estos nuevos dispositivos para que puedan hacer su labor de la forma correcta.
Es todo un tema, ¿sabes? Es una característica muy marcada en países en desarrollo, donde quizá no se tienen muchas veces los medios para comprar la tecnología o algún equipo que te facilite lo que tú estás desarrollando, ¿no? Sin embargo, ante esta parte de la necesidad, es donde surge el ingenio, para que nosotros podamos realmente cubrir esa necesidad o solucionar esa problemática que tenemos. Y es que es esta parte, la instrumentación, pues quizá más que otras disciplinas, es de esas que requieren ser vivida con pasión. Realmente cuando algo nos gusta, cuando algo nos apasiona, lo hacemos bien, lo hacemos con gusto, lo hacemos diferente. Y esa parte que te llena a ti al decir, como profesionista, yo lo estoy haciendo y realmente me siento bien como persona, con todo lo que he trabajado, con todo lo que he estudiado, me llena y me siento feliz haciendo esto, porque ayudo a las personas de cierto modo, ¿no? Y es aquí por lo que te quiero preguntar, ¿qué fue lo que más te apasionó de la instrumentación cuando comenzaste a trabajar en ella en la escuela? ¿Por qué la escogiste? ¿Y cuál sería tu recomendación o consejo para los futuros ingenieros que quieran dedicarse a lo mismo que tú o similar?
¿Cómo decirlo, Víctor? Antes de contestar la pregunta, la pasión es algo muy importante. Si te apasiona lo que haces, deja de convertirse en un trabajo. Pues yo creo que uno de los momentos donde más, ¿cómo explicarlo? El haber visto mi primer ECG en un osciloscopio, suena cliché, todos los biomédicos pasan por eso, ya lo sé. Pues el poder observar el primer ECG que pude obtener en un osciloscopio, de hecho todavía guardo la foto, como si fuera un amuleto de buena suerte, me permitió ver que la bioinstrumentación te ofrece otra forma de ver el mundo. Poniéndolo en otras palabras, la bioinstrumentación te puede servir como una ventana a poder explorar y visualizar las diferentes partes del cuerpo humano y de los seres vivos en general. Ese sería el equivalente al telescopio para el astrónomo. Es la herramienta que le permite poder ver y poder analizar todo lo que se esconde debajo de la piel. La otra parte es que de ahí, originalmente yo provengo de una familia de médicos. Entonces, el poder ver cómo estos dispositivos y estas herramientas le daban las herramientas a ellos para poder trabajar con sus pacientes y poder hacer que se recuperaran, también fue una de las partes que más influyó dentro de mi formación. Lo comentaba en algún momento, lo voy a comentar ahorita, no se nos debe de olvidar que lo que hacemos como biomédicos al final va a afectar al paciente. Regularmente lo dicen como una forma de meternos miedo, de es que si la riegas el paciente se va a morir y va a ser tu culpa. Pero se nos olvida ver al lado bueno de esto. Si tú haces un dispositivo o un instrumento que te permita poder observar algo de un paciente y a partir de ahí darle información al médico para que dé un diagnóstico correcto y este paciente se recupera, también tú eres responsable de que esa cosa haya salido bien. Y lo comentabas tú en algún momento, la idea de todos estos dispositivos es poder mejorar la calidad de la atención. Siempre que estoy trabajando en un proyecto de este sentido, me recuerdo a mí mismo que lo que estamos haciendo es con la intención de mejorar la calidad de vida de alguien. Y tal vez se podría decir, pero es que nunca vas a ver a las personas que lo ocupen. Pero aunque no pueda ver a las personas que lo ocupen, sé que ese dispositivo, ese equipo o ese algo en lo que he estado trabajando, al final va a ayudar a alguien. Entonces, mi recomendación para los que están estudiando ingeniería biomédica es recordar esta parte de que al final lo que nosotros hacemos es darle al médico las herramientas para que él pueda atender a sus pacientes. Y recordar que esas herramientas son esenciales en la atención médica moderna. Bien lo decía la profesora Patty en el podcast pasado. El cuidado médico moderno no puede ser deslumbrado sin todas las aportaciones que ha hecho la ingeniería biomédica. Entonces, a lo mejor es un punto de vista muy utópico y muy inocente, pero recordar día con día que al final lo que nosotros hacemos es para ayudar a las personas. Y otra parte, alguna vez leía, escuchaba, la verdad no recuerdo, que la ciencia es lo más cercano al lenguaje de Dios. Y a lo mejor aquí estamos rayando puntos que no debíamos de tocar en esta sesión, pero la ciencia va a ser la mejor forma de poder entender a la naturaleza. Y la instrumentación, ya dejando de lado la instrumentación, tomando la instrumentación en su total, es la herramienta de la ciencia para poder ver qué es lo que está pasando en la naturaleza. Y también recordarles que así como ven a sus profesores que saben un montón, y es que saben, claro, o a diferentes personas a las que admiran por todo lo que han podido hacer, recuerden que ellos estuvieron algún día en donde ustedes están, sin ninguna idea de qué diablos es la instrumentación, o qué es una resistencia, o qué es la bioquímica, parados en la entrada de una universidad, con muchos sueños y esperanzas en las manos. Entonces, desde ese punto de inicio, desde donde se va a empezar a dar toda esta serie de descubrimientos personales que les van a poder permitir hacer lo que ustedes quieren.
Tu consejo sería que realmente nos enamoremos, nos apasionemos y vivamos lo que realmente queramos hacer. Sin más que decir, muchas gracias por esta valiosa entrevista, Héctor. Muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado, los consejos y tu experiencia.
Muchas gracias por la oportunidad, Víctor. Muchas gracias, Carla. También muchas gracias a la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica del Instituto Politécnico Nacional. Enhorabuena por este podcast. Muchas felicidades. El esfuerzo que hacen para poder realizar estas actividades es admirable y dan un ejemplo a seguir tanto a los que estamos fuera como a los que siguen.
Héctor, Víctor, muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy. De verdad estuvo espectacular. Y bueno, si alguien dentro de la audiencia está interesado en el contacto del ingeniero Héctor, dejamos aquí en la descripción de este podcast su información de contacto. Y pues muchísimas gracias a todos por aceptar de nuevo esta invitación a escucharnos. Nuevamente esperamos que la entrevista haya sido del agrado de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook y en nuestro Instagram. Y pues ya saben que nos pueden encontrar como seguir.upb.ipn, donde difundimos constantemente información de interés biomédico. Mi nombre es Carla Flores y junto con mi compañero Víctor Cervantes damos por finalizada la séptima transmisión del podcast de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica.